Y hace bailando, nuestro operador también baila, y usted no sé qué está haciendo.
Tonterías. Lo de siempre, tonterías.
¿Cómo le va, Adrián Herrera? ¿Cómo anda?
A mí muy bien, ¿y a usted?
Estamos comienzo rompiendo la cuarta pared, un domingo especial donde todos los padres están reunidos con sus familias, esperemos, celebrando este día.
Celebrando, claro que sí, los que pueden... deben estar unidos y festejando.
Así es, la vida es corta, así que hay que vivirla en familia. Hoy estoy bíblica.
Me parece Silvio Soldán más que...
¿Ah, sí? Así hablaba Silvio Soldán.
Y en familia, esa cosa de la familia, de Carlitos Balá.
Mira,
esa cuestión de los años 80, era todo
escuchar más.
Los Campanelli, todo en familia, los Benvenuto.
Ah, sí, qué lindo.
El túnel del tiempo es esto.
Y bueno, es así. Bueno, el origen de esto, ¿sabe? Se remonta ya por el siglo XX, ¿no?
El festejo del Día del
Padre, sí.
Cuénteme.
Y usted sabe que Sonora Smart Dot es la hija de un veterano de guerra, escucha así como lo digo, civil de los Estados Unidos. Y ella quiso homenajear a su padre por haber criado él solito a sus 6 hijos. Así comenzó toda esta odisea.
¿Cuándo fue esto?
En el siglo XX, no le puedo precisar una fecha, pero sí le puedo decir que fue un 24 de agosto. ¿Y? Porque en Argentina, por ejemplo, perdón, no, un 19.
Hoy es 19.
Claro. Entonces,
pero no es por la fecha que se festeja aquí, no se respeta así, sino es el tercer domingo de
junio. Esto es así. En Argentina ahora se festejó por primera vez el 24 de agosto, allá por el 1958. Y ¿sabe por qué? Porque en 1816 nacía Merceditas.
Merceditas, la hija de San Martín.
Exactamente.
El padre de la patria, claro.
Ahí
que
está,
sí.
Claro. Entonces ella, como era la única hija del general San Martín, que era considerado obviamente el padre de la patria, se puso esa fecha.
Claro, en homenaje, en conmemoración. Exactamente. Un poco a ese padre de todos nosotros. Que es don José de San Martín.
Exactamente. Y en la década del 60, el festejo se hizo así como unánime, digamos, con la fecha de los Estados Unidos. Por eso se festeja un 19 de junio.
Quiere decir que en los Estados Unidos están también celebrando el Día del Padre.
Así es.
De las pocas fechas que coincidimos con los Estados Unidos, vio que siempre van como en contramano.
Y bueno, así estamos, así estamos y se lo hemos contado país. Ahí está.
Ahora ya saben todos, ¿eh?
Hoy estoy, pero Silvio Soldán y no sé quiénes más están ahí. Me salen todos los los presentadores y todo. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar comienzo rompiendo la cuarta pared.
Déale nomás.
Ahí está.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y claro que sí, con esta musiquita yo te voy a contar, porque ya tenemos a nuestros invitados.
¿Y quiénes son?
Ajá, usted no sabe.
No lo sé.
Tiene un nombre muy difícil esta obra, que yo a veces digo, ¿cómo se pronunciará? Porque uno dice, Pareidola, ¿cómo será? Vamos a ver.
Bueno,
preguntémosle. Que es la forma de los sueños. Y los tenemos a Heidi Foot y a Juan Manuel Artaza, que son protagonistas. O forman parte de este maravilloso elenco, donde también está Juan Cotec y otros que nosotros conocemos muy bien. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan?
Hola. ¿Qué tal? Pareidolia. Ahí va.
Ahí está. Gracias. Gracias. Qué difícil. ¿Cómo se metieron con este fenómeno psicológico? Porque para la gente que no sabe, vamos a decirle que esto es una patología o algo que sucede.
Sí, bueno,
claro, que uno ve objetos o patrones familiares. O ¿quién no vio alguna vez una cara o busca en no sé, viste, en la borra de café o en las nubes también?
Usted. Yo todo el tiempo.
Claro, formas o no caras, es eso.
Una mancha en el techo.
Claro. O una mancha, exactamente.
En los mosaicos del piso.
Claro. Yo recuerdo que tenía una cama cucheta y las veía en las maderas de la cama que estaba arriba.
En claro. los nudos de las maderas del machimbre.
Exactamente.
Claro, se veían figuras, es verdad eso.
Están, las figuras están.
Están. Mirá vos. Bueno, chicos, ¿cómo se metieron en este baile?
Bueno, yo a través de Heidi, justamente. Sí, y justamente ella me llamó para trabajar en plena pandemia y me dijo: che, Juan, está esta obra, léela, me encantó. Me reí mucho, pero también algunas cosas me perturbaron, entonces fue como, bueno, es una linda contradicción esa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí di, por supuesto, el ok, y bueno, después de un par de meses empezamos ya con los ensayos, y bueno, prácticamente un año luego ya estamos acá haciendo funciones.
Felices. Sí, tal cual. Y yo, porque yo conocía a Javier Nodó, que es el autor y director de Pareidolia, porque con él trabajé en Una Familia Feliz, sí. Que la hicimos en el Espacio Callejón, donde él era el autor, y bueno, arranqué en este proyecto como asistente de dirección durante todo mi embarazo, yeah. Y luego, una vez ya con mi bebé en brazos, retomé ensayos, pero como actriz, y bueno, ahí me sumé a esta aventura, a este fenómeno teatral.
Claro, qué lindo. Sí, a mí, mirá, yo sabía de no sabía quiénes estaban, quiénes iban a conformar el elenco, porque yo lo conozco a Juan Cotet, que fue quien me dijo: che, estamos ensayando tal cosa. Me dice: después te voy a avisar. Y bueno, así fue, dicho y hecho, me avisó y acá están ya con esto. Pero no sabía, che, qué lindo. Bueno, vos, Heidi, sí te vi en otras. ¿Te acordás que ya estuvimos charlando en otra producción?
Sí, exactamente, me acuerdo.
Qué lindo. Así que bueno, qué bueno ver. Yo lo único que le quiero preguntar a Juan Manuel es: ¿cómo es esto, Juan Manuel, de que vos querías cuidar elefantes? Porque lo leí en una nota y me causó mucha gracia. En Tailandia, no sé, ¿qué querías hacer? Sí. Y de paso te convertiste en actor, ¿cómo es?
Claro, no, viste cuando contás algo en una nota, porque justamente viene por ahí, contás una anécdota X y de repente termina siendo el título de la nota y es como, bueno, está bien, claro.
¿Cómo era eso? Es muy bueno.
Sí, es muy bueno, pero sí es real. De hecho, me había hecho miembro de un lugar que es de una web donde se hacen voluntariados y era mi idea. Yo estuve viviendo un tiempo en Barcelona y volví para acá por ciertas cuestiones, por unas cuestiones personales. Volví por 10, 15 días y mi viejo ahí me dijo: ¿querés hacer la jaula de las locas? Y bueno, dije, bueno, dale. Y pero mi plan era otro, mi plan era ese. Literal, ya me había hecho miembro, había pagado una cierta cantidad de plata para hacerlo y todo. Y
habías final, comprado los peines para peinar los
claro, animales. Todo. Era la idea que tenía. Y quedó como anécdota y lo conté en la nota y de repente era el título y era como, bueno, está bien.
Muy gracioso. Es muy pintoresco, está muy bien.
Claro, sí, de verdad que sí. Y bueno, y ahora estás acá en esta obra que la verdad que se las trae. Bueno, son varios actores. Pero contame un poco de tu personaje. ¿Qué viene a ser?
Willy, exactamente. Bueno, Willy es niño, digo, ¿no? Todavía se podría decir. Que llega a la casa de su mejor amigo con una propuesta un poco oscura, un poco muy, muy jugada, ¿no? Para los que son dos chicos adolescentes, se podría decir, sí. ¿No? Y llega con una propuesta un poco complicada y a su vez tiene una relación un poco extraña con su hermana, que es menor de edad.
Con la hermana del amigo.
Con la hermana del amigo, exactamente, claro. Que es menor de edad. Y de a poco se va insertando en esta familia porque llega a la casa y se queda unos días, ¿no? Y bueno, trata un poco de eso, ¿no? También de cómo siempre decimos pareidolia, la forma de los sueños, ¿no? Porque bueno, se van contando un poco los sueños de cada uno de los artistas, o se van entendiendo cuáles son los sueños y también qué pasa, ¿no? Cuando esos sueños a veces se frustran, ¿no?
Claro.
Un poco eso.
Uh-huh. ¿Y Heidi?
Mi personaje es la madre de estos hermanos adolescentes. Uh-huh. Y ella es psicóloga de niños y ella encara en este fenómeno de la pareidolia, de la forma de los sueños, ella es un poco como la que lo encara hacia atrás. Está toda la obra conflictuada por una pregunta que le hizo un paciente y a través de lo que va pasando con su llegada a la casa y la interacción con mis hijos y el quilombito que me arma en la casa, a partir de eso, ella empieza como a buscar en el pasado en sus recuerdos, en sus fotos, en su historia familiar, respuestas para su presente y su futuro, digamos, ¿no?
Uh-huh. Cosa que, sí, no, estaba leyendo algo de eso que decís vos, o de lo que están comentando en este momento ambos, que el psicólogo había leído Jemskins, creo que se llama, de la Universidad de Nueva York, habla sobre esta patología, digamos, y dice que si hay un rostro cerca, hay una mente cerca. Y eso significa que hay alguien que potencialmente puede causarte mucho bien o mucho daño. Entonces, me quedé con eso. Digo, ¿no?
Es que va un poco por ahí. Claro. ¿No? Justamente de esa contradicción, esas contradicciones que, de las cuales está llena esta obra, ¿no? Que de repente sí, suceden cosas que decís, epa, pero de repente sucede otra cosa y decís, ah, ¿no? Como, bueno, sí. está bueno eso que propones, ¿no? Digo, es un poco eso también la obra.
Sí, totalmente, como que el personaje de él está siempre en un filo de entre la inocencia y el desastre que puede provocar. Claro. y eso es muy interesante con respecto a lo que vos decís, de que una persona te puede hacer bien o te puede hacer mal, porque hace tanto bien como mal su personaje. Claro. Es de loco eso, pero hace mucho bien y hace sí. otras cosas.
De hecho, mucha gente me dice que me viene a la obra y termina como queriéndolo a mi personaje, pero me dice, pero me siento como raro, extraño, porque por estar queriéndolo a este pibe que, ¿no? Que de repente las cosas que hace en la obra no son tan adorables.
Sí, sí.
La verdad que eso es muy curioso.
Sí.
Está bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo fuiste construyendo este personaje? Porque digo, ¿cuánto hay de este personaje en vos, Juan?
Y la verdad que fue muy difícil, sobre todo porque es un personaje que tiene, digamos, entre 20 y 22 años aproximadamente, y yo tengo 34, a ver si me ven bien. Claro, ¿entendés? Entonces fue un poco buscar un poco hacia atrás, entender que había cosas que de repente por ahí me pedía algo el director o el texto, me pedía ciertas cosas que yo decía, uy, qué extraño, qué ajeno esto, qué, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, sí, pero yo a mis 20 claramente podía hacer esto, sí, esto podía ser de esta forma también, sí, ya me parece absurdo ahora, sí, pero en ese momento sí, lo podía hacer. Eso fue por ahí lo más complicado, y también entender que uno de repente, bueno, se ve así, ¿no? Digo, sí, todavía me puedo ver como un chico de 20, ¿no?
Claro que sí.
Claro, entonces fue como un poco eso, desarmar todo lo que soy hoy, el hombre de 34 años.
El hombre maduro.
El hombre maduro que soy, para, bueno.
que dejó los elefantes allá.
Claro, que dejé los elefantes, exactamente. Ahora iré a ver elefantes, pero sí, no sé.
No, qué lindo, bueno, qué lindo camino, la verdad, que sí, ¿no? Sí. Que emprendí, porque claro, vos empezaste como medio de grande, de grande.
Sí,
chico, pero digo, o sea, no como otros que empiezan desde chiquititos, digamos, el camino más teniendo a tu papá, ¿no?
Claro.
Como que empezaste como por otro camino y de repente, por esta propuesta de tu papá, que seguramente vos estudiaste teatro antes, hiciste...
Sí, no, claro. yo por supuesto, sí, yo desde los 22, 23, claro, que hago teatro, hice 5 años con Julio Chávez, etcétera, etcétera, varios, etcétera, y lo de la jaula fue a los 20, no, a los 30 años.
Mira,
yo ya estaba más grande, no estaba más grandecito. Bueno, claro, justamente por eso me propone hacer la obra, ¿no?
Pero ese no
subiste al escenario.
Ese claro. Fue tu primer así propuesta teatral, digamos, más comercial.
No, anteriormente ya había hecho también Chicos Católicos.
¿Estuviste con Maikes?
No, justamente como fue una como segunda generación después de Nico.
Ah, mira.
Juan Paya hizo un grupo nuevo y hicimos Carlos Paz, hicimos Buenos Aires acá también, con Imanol Rodríguez,
ajá,
con Santi Camaño, con varios amigos, que la verdad que fue muy lindo también. Aparte, el humor, que siempre es bastante bonito.
Y sí, en estos tiempos también es muy necesario. Bueno, y en esta obra va y viene, digamos, o sea, hay también un poco de humor, la gente se divierte un poco con las cosas que pasan.
Sí, totalmente. Tiene eso... que te reís y de repente estás, el público estalla de risa y al momento siguiente el público está completamente en silencio, atento a lo que está pasando, porque va y viene. Es una comedia, pero es una comedia de desilusiones, una tragicomedia, una comedia dramática, está mezclado ahí.
¿Y cómo están ahora que ustedes ahora en un ratito ya tienen función?
Sí, tenemos que ir a preparar todo. Ya estamos. Sí, estamos.
Nada, en 40 minutos.
En 40 menos, minutos, menos. Sí, claro, a las 8 empieza.
Claro, claro, sí.
Bueno,
sí,
dígale, o sea, ¿todavía la gente tiene tiempo de sacar su entrada para ir a verlos o ya están agotados?
Sí, vienen cerca.
Si no, para más adelante.
Para cuando sea, pero digo, bueno, ahora que están acá escuchándolos, sí. Digo, si alguno está allá escuchando, dicen, ay, voy a ir allá a verlos.
A ver, chicos, repitamos el nombre de la obra.
Eso que lo dicen los chicos, que les sale fantástico.
Sí, se llama Pareidolia.
Pareidolia,
y estamos los domingos a las 20 horas en el Portón de Sánchez, que queda en...
Ah, Sánchez Bustamante, 1034.
Cuatro, sí. Muy bien.
Sí, es Sánchez Bustamante y Córdoba.
Sí.
En Almagro.
Hermoso lugar, espacio. Sí. Es lindo el espacio ese. Y tienen un escenario, chicos, que es gigante.
Sí, es
hermoso. Hay que llenarlo. Bueno, también hay un telón también que te reduce un poco el espacio si fuese necesario. Pero digo. Bueno, ¿y se conocían ustedes? ¿Ya habían trabajado juntos?
No.
Nos conocíamos anteriormente del curso de Javier Dolte. Uh-huh. Ahí nos conocimos y ahí. Heidi dijo, lo voy a llamar a Juan, y acá estoy.
Sí, exactamente. Nos conocimos entrenando, que es una buena forma de conocer a un compañero.
Claro que sí. Bien, ¿y al resto del elenco?
No, fue convocado por Javier. Sí.
Yo no los conocía.
No, ni yo. Yo tampoco.
A Claudio Amato, Juan Coté, a tu amigo Juan Coté.
Sí.
Y a Violeta Postolsky.
Sí, qué difícil ese nombre. ¿De dónde será? Postolsky.
Debe ser polaco, ¿no?
Parece polaco. Sí. Sí. Sí, bueno, hermoso. Todavía te digo la verdad, no los pude ir a ver, pero porque justamente están en este horario que estoy adaptada aquí. Pero ya no va a faltar oportunidad en que vaya a verlos y nos sacaremos una foto.
Claudia, ojalá puedas, nos encantará recibirte.
Sí, tengo que verlo. Sí, ya sí. La invitación está hecha hace un montón y todavía no pude llegar. Así que bueno, vayan a prepararse, chicos. Saludos a todos.
Gracias.
¿Tiene alguna cábala ahora para empezar o no?
Sí, yo siempre propongo un saludo. Y ellos me lo niegan.
Sí, porque es muy cursi,
hacen otra cosa. Esa es la cábala.
Bueno, bien. Sí, bien.
Muy bien. Negarle el saludo.
Exactamente.
Pero igual
negar mi cábala es la cábala.
Está muy bien. Bueno, chicos, un placer haberlos tenido. Sé que están con el tiempo muy cortito, así que, bueno, vayan a prepararse, tranquilos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Y bueno, todo el mundo, vayan a ver. Domingo 20 horas, Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante, 1034. Alternativa, sacan las entradas, que creo que eso no lo mencionamos. Y ¿quieren hacer algo así, como una invitación corta, ustedes?
Sí, cómo no. Vengan a ver Pareidolia porque se van a reír, se van a incomodar y es una contradicción hermosa.
Perfecto.
Eso, que para mí es el teatro.
Ahí está.
Sí, totalmente. Los esperamos. Vengan. Los vamos a recibir con mucha alegría.
Bueno, muy bien, chicos. Millones de gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao.
Gracias. Chao.
Que sangren los principios y que sobrevivan.
Esta banda que estamos escuchando, ¿sabes cómo se llama? Se llama Super Pasto, que nos está presentando su nuevo álbum. Este tema que estamos escuchando se llama Adentro. El álbum es Almacén de Nostalgia y Spa. En todas las plataformas digitales y en Spotify lo pueden escuchar. Así que están todos invitados.
Adentro.
Hola, soy Andrea González Tessin, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Bueno, y me quedaría escuchando toda la tarde esta música, porque a mí particularmente me fascina música compuesta por Waldo de los Ríos, de la película Boquitas Pintadas, basado en la novela de Manuel Puig del mismo nombre, Boquitas Pintadas, y el nombre de esta música es el tema principal, que es Boquitas Pintadas. Además de Yapa, era la cortina musical de un programa que hacía Emilio Ariño en ATC. Se le está por derretir el documento al operador. Y el mío se me está chorreando por la billetera. Emilio Ariño tenía un programa, era el sobrino de la actriz Ariño. Un programa en ATC, no era Canal 7 todavía, que iba por la tarde, de lunes a viernes, donde se pasaban películas generalmente en blanco y negro, películas de los años 50, los años 40. Allí varias de las películas que he comentado hasta ahora las he visto en ese ciclo, y la cortina musical era esta, la de Boquitas Pintadas. El señor que escuchábamos de fondo cantar, que decía deliciosas criaturas perfumadas, ¿saben quién era?
¿Quién era?
Mario Sánchez. ¿Se acuerda de Mario Sánchez?
¿Mario Sánchez quién?
Era un actor, Mario Sánchez.
¿El que hacía imitaciones?
No, Mario Sánchez era un actor mendocino que acompañó durante muchísimos años, me voy a poner de pie, a Héctor Larrea en el programa Rapidísimo. Era uno de los humoristas del programa Rapidísimo.
¿Y qué dice? ¿Que si el operador? Si recién
ahora se acordó. Ahora se acordó que hacía ese personaje que se llamaba Bartolito, que era el sobrino de Héctor Larrea y que hablaba de los pajaritos, las florcitas y qué sé yo. Bueno, ese señor que estaba cantando de fondo era este actor, este Mario Sánchez, que lo convoca Waldo de los Ríos para hacer esta voz. Creo que lo convocó Leopoldo Torre Nilsson, que es el director fue el director de la película. Deliciosas criaturas perfumadas. Manuel Puig nació en General Villegas. Me voy a poner nuevamente de pie porque son los pagos de Antonio Carrizo. Hoy estoy muy radiofónico.
Hoy estás que se pone y se sienta.
Me paro y me siento, Me voy a quedar de pie directamente. A Manuel Puig siempre le había interesado el cine. Tanto es así que en 1954, cuando más o menos tenía 26 años, viaja por una beca a Roma a estudiar dirección, justamente. En el Centro Experimental de Cinematografía, en Italia, en Roma. Al cabo de unos meses desiste porque se dio cuenta que no era para él el estudio de la dirección. No obstante, pudo trabajar como ayudante de dirección en algunas películas y, viviendo en Europa, se quiso dedicar a escribir guiones cinematográficos que intentó vender, pero sin ningún tipo de suerte, de éxito. Tres de sus ocho novelas, escribió ocho novelas en total, y todas están de alguna manera relacionadas con el cine porque hace referencias permanentemente al cine. Y una de las más famosas es El beso de la mujer araña.
Sí.
Novela famosa, película famosa, que en estos momentos creo que está en cartel aquí en Buenos Aires como musical, porque se ha hecho un musical también, El beso de la mujer araña. La han hecho en Brasil, la hizo el director argentino, radicado en Brasil, Héctor Babenco. Esta película ha sido producida por Estados Unidos y Brasil, protagonizada por William Hart, Raúl Juliá y Sonia Braga. Pero si bien es una producción extranjera, no queríamos dejar de mencionarla porque es uno de los títulos más conocidos de Manuel Puig. Y ahora vamos a escuchar otra melodía, que es esta. Bueno, se preguntarán qué es esto que estamos escuchando. Charly García. Porque Charly García también ha hecho bandas sonoras de película y una de ellas fue Pubis Angelical, que es el nombre que lo que le da título también a este tema que estamos escuchando. ¿Para qué hizo Charly García este tema? Para la película Pubis Angelical, basado en la novela de Manuel Puig, Pubis Angelical, dirigido por Raúl de la Torre, que cuenta con las actuaciones de Alfredo Alcón y Graciela Borges. Allí teníamos entonces a Graciela Borges, Alfredo Alcón, Charly García y Manuel Puig todos juntos en un combo que no se da muchas veces. La historia de la película relata dos historias paralelas. La primera está protagonizada por una mujer, que es Graciela Borges, que está enferma en una clínica en México durante la época de la lucha armada en los 70. Y la segunda historia que se cuenta son los sueños que tiene la protagonista, situados en los años 30, primero en Europa y luego en Hollywood, donde ahí también hay referencias al cine. Si bien es una película que hace referencia permanentemente al cine. Nuevamente lo tenemos a Manuel Puig hablando del cine, que era su primer amor, de alguna manera. Y la otra, la película local de la que más nos interesa hablar es justamente de la que escuchábamos en un comienzo de su música, que es Boquitas Pintadas. Boquitas Pintadas fue dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, fue estrenada en 1974, y la novela está escrita de manera de carta, de manera epistolar y de folletín.
Dicen que era un folletín, claro, 16 entregas.
Exactamente, porque si hay algo que hizo... Dicen. Claro, porque Manuel Puig lo que hizo un poco en la literatura es bajar el habla común y corriente, lo cotidiano, y lo puso en forma de literatura, en la novela. La forma de hablar de nuestras abuelas, de nuestras tías abuelas, hay señoras con rulero que escuchan la radionovela, leen folletín, van al cine, van a la peluquería. Es un mundo muy del pueblo de él, concretamente, que es General Villegas. Él describe a su pueblo en Boquitas Pintadas. Tal es así que cuando se estrena Boquitas Pintadas en Argentina, en el único lugar donde no se estrena la película es en General Villegas, porque hablaba de personajes reales.
Además de personajes reales, de lo que
eran personajes reales que habían pasado en General Villegas. Todo eso, claro, sí.
Era un Don Juan.
Por eso mismo no se estrenó en General Villegas, porque había sido un escándalo en General Villegas eso.
O sea que existió Nené y todos estos personajes, Mabel y todos estos.
Claro, la acción se desarrolla entre el 34 y el 68 en la ficticia localidad de Coronel Vallejos, que no es otro que General Villegas, claro. Coronel Vallejos. Entonces cuenta la historia de muchas mujeres, varias mujeres que están enamoradas o son amantes o tienen algún tipo de relación familiar con Juan Carlos Echepare, que es el Don Juan del pueblo.
Claro, mira, Nené, la muchacha, porque era una muchacha humilde. Después tenés a Mabel, que era una chica con pretensiones de gente bien.
No dejó títere con cabeza.
Y después tenés a la viuda Di Carlo.
Por eso mismo.
Entre otras.
Esta historia fue verídica porque se basó en... Tal vez el personaje de Echepare no era uno solo, sino dos o tres muchachos que eran más o menos de esas características donjuanescas, pero los personajes en los que se basó, sí, entre la gente de General Villegas, eran reconocibles cuando veían la película. Bueno, y al igual que en los radioteatros y demás, justamente Puig lo que hace es meter toda esta cuestión de los boleros y los folletines y demás.
El tango también.
El tango está muy presente.
Porque dicen que cada uno de esos folletines empezaba con un epígrafe que tenía relación.
Empieza
con
alguna letra
tango,
del tango, algún verso de los tangos. Es hermosa la novela, yo recomiendo que lean Boquitas Pintadas porque es una novela preciosa. Alfredo Alcón, Marta González, Luisina Brando, Leonor Manso, Zipelin Koski, Mecha Ortiz, gran elenco, Manuel Puig, Boquitas Pintadas y todas las novelas de Puig, léanland.
Muy bien, bueno, muy bien, qué bien, qué culturoso. Le sorprendí hoy que sabía tanto.
Vio, no me imaginaba que sabía tanto el mundo puigiano.
Escúcheme, pero Pérez, el operador mira con ojitos como diciendo, ¿qué pasó aquí?
¿Qué pasó aquí?
Revolvió los ojitos.
Revolvió los ojos, una revolvida de ojos, como alguno de los personajes de ahí de Boquitas Pintadas, a la salida del cine.
Bien, ¿y ahora?
¿Y ahora?
Te voy a comentar esto. Ya lo tenemos en comunicación a Nicolás Manaceri. Él es, te digo, el director. Escribió la música también, las letras de las canciones también. Dirigió. Bueno, no sé qué más decir. Hizo
Charlie
casi
Chaplin
todo junto
con otra teatro.
De las chicas, que es Fernanda Provenzano. Escribieron esta obra que se llama El funeral de los objetos.
Ah,
y digo
nombre.
Yo, hermoso nombre y muy poético, justamente, y quien también digo no tiene un objeto, ¿no? Del cual, o varios, por supuesto, le cuesta, digamos, deshacerse.
Desprenderse.
Exacto. O bien, cuando uno pierde un objeto que significa mucho para uno, también, ¿no? Todo lo que eso
¿No le
genera.
Ha pasado con alguna prenda, por ejemplo? Que siempre se la quiere poner y ve que se va deshilachando, que ya no se puede salvar, que hay que coser por aquí y es una prenda querida que uno no la puede tirar.
Y
que
sí.
Anda con ese trapo colgado de un lado al otro.
Al operador parece que no.
No le importa al operador.
Bueno, pero ya lo tenemos. Nicolás, ¿estás ahí?
Se compra ropa nueva. Hola, ¿qué tal?
Ahí está, Nicolás. Nosotros ya nos conocemos. Nicolás. ¿No nos ves? Nosotros ahora vos tampoco, pero bueno. Sí te escuchamos. ¿Cómo estás?
¿Me tienen que ver?
Si querés, dale. Si podés poner la cámara, dale. Nosotros te vemos así. Pero nosotros aquí no podemos.
Ahí se va a activar.
No es una condición sine qua non.
No es una, claro.
Pero
sí.
Nos gusta tener ventaja, nada claro. Más.
Sí, está muy bien.
Ahí está, muy bien. Con esa boina, ¿cómo vas? Bueno, no sé, feliz bien, día, si es tu día hoy también, no lo sé. Pero bueno, no. Si no lo es, igual.
Si se puede ser padre de un perro...
de un proyecto teatral,
de tantas cosas.
De
varios, porque tiene varios en su haber.
La paternidad se puede ejercer de muchas maneras.
Así es.
Es una función.
Es un rol, claro, claro que sí.
Es un rol.
Bueno, contame un poco sobre esto del funeral de los objetos. Esto, como decía acá mi compañero Adrián, poético el nombre le resultó.
Poético, sí. La verdad que el título de la obra fue lo primero que apareció mucho antes de la obra. 2 años antes de la creación de la obra, mirá lo que te digo.
¿Y a raíz de qué?
Surgió a raíz de un laboratorio de teatro físico que estábamos haciendo con Fer, en donde queríamos indagar un poco esto, la relación de los sujetos con los objetos, pero estaba trabajado a un nivel de una profundidad más corporal y no tanto llevado al texto y a la comedia. Entonces siempre nos quedó ese título como un título que abarcaba un montón de cosas. Entonces era como, decía mucho el título, ¿viste? El funeral de los objetos, darle esa entidad de vida a los objetos y toda la ritualización del funeral, la cuestión del duelo y del desapego. Entonces se empieza a mezclar todo un poco, ¿viste? Y bueno, y a poco, cuando apareció el texto, que esta obra la empezamos a escribir el año pasado, a esta altura más o menos del año, teníamos un bagaje grande de qué trabajar. Y entonces, bueno, era como muy interesante empezar a indagar, bueno, estas personalidades que fueron apareciendo de gente, y encontramos mucha cotidianidad, y creemos que un poco eso es el éxito de la obra, ¿no? La identificación que siente el público al verla y cómo la recomienda a partir de esa identificación, cómo a medida que va avanzando la obra dejan de ponerse de un lugar solamente de espectadores y empiezan a involucrarse y a verse involucrados en la historia, ¿no?
Sí, súper interesante. Contame de estos personajes que están en escena, que son no sé cuántos ya, he perdido de la cuenta, pero a ver, uno, dos...
Me gustaría sí. Nombrar al elenco, que muchas veces me olvido y siempre me...
10 son,
cuando
dale.
Termino la nota.
Sí.
Tenemos un elenco, bueno, primero un equipazo de actores,
sí.
que cantan y que bailan. Está Fer Provenzano, que también, bueno, Fer es la autora junto conmigo y la autora también de la música, y es la coreógrafa del espectáculo, no poca cosa. Y bueno, está realizando el rol de Sarita. Después está Eugenia Fernández realizando el rol de Marta. También está Nacho Zavala realizando el rol de Florencio, que es este hombre que lleva su libreta y no puede desprenderse de esa idea de tener que terminar una obra.
Y gran personaje ese, te digo, ¿eh?
Gran personaje que pasa por varias frustraciones a través de la obra. Después está Mati Sajida haciendo el personaje de Rafael recurrente, que él, bueno, es la segunda vez ya que va a la terapia y
suele... al cuete va. Va a conocer gente y a ver qué es lo que llevan los demás.
Claro, sí. Suele ser de esos que tropiezan siempre con la misma piedra, ¿no? Esos que vuelven y repiten ese lugar de la repetición, un poco llevado ahí a lo neurótico, ¿no? Después también está Martín Alonso realizando el papel de Zulema, que es esta mujer que parece, bueno, que su objeto parece ser un cochecito con un muñequito, en donde aparece toda una cuestión ahí en torno al rol de la madre, a las exigencias, a los deseos, bueno, y a también esto, a trabajar que el objeto pueden ser varias cosas. Y también está nuestro querido coach, que es Rafael Escalante, que es quien lleva como adelante este funeral. Y el elenco se completa con Nico Cúcaro, que realiza el personaje de Juan de la Urna, que también va a desprenderse ahí de su objeto, que es una urna, y no quiero decir más como para no spoilear la obra.
No, obviamente que no. ¿Y qué te iba a decir? ¿De Matías Acosta también está o...?
Mati Acosta estuvo reemplazando a Nico Cúcaro justamente realizando funciones. Tenemos 3 covers que son Mati Acosta, Steffi Alati y Alejandra Oteiza, que también estuvieron. Como esta obra la estrenamos el año pasado, en noviembre, y bueno, solo paramos en enero, viste, por el tema de la temporada, y después ya en febrero retomamos. Entonces, como venimos haciendo hace mucho tiempo y sabíamos que se venía, cuando arrancamos estaba todo el tema del COVID mucho más presente,
sí,
Entonces, bueno, ya nos preparamos como para una temporada larga y que suceda lo que tenga que suceder y estar un poco preparadas.
Claro. Y en este nuevo espacio, porque están en Ítaca Complejo Teatral, sí, ahí en Humahuaca, el 4027.
4027, sí. La verdad que es un espacio hermoso, que es nuevo. Tiene una sala divina con un sonido que lo que es un musical en el teatro independiente es muy difícil encontrar una sala que esté capacitada para micrófonos inalámbricos, una banda en vivo. Entonces, como que ahora sentimos que el público agradece no solo la obra, sino también el espacio, que es un espacio... no sé, ¿ustedes fueron al nuevo espacio? Sí.
Conocemos a... ¿viste? Nos cruzamos en la puerta, me parece. ¿Te acordás?
Sí, nos cruzamos, pero no me acuerdo si fue en el funeral o fue en Petit, en otra obra que también estábamos haciendo.
Ustedes estaban por entrar a hacer el funeral y yo había ido por otras cuestiones a la sala. Pero sí, que estábamos, charlamos un rato en la puerta, sí, recuerdo.
Sí, hace un par de semanitas.
Sí, ahora. Hace poco.
Sí. Sí, no, con la sala estamos recontentos, aparte como cambiamos de día. Nosotros estábamos los jueves en el método Kairos. Y bueno, y cambiamos a partir de mayo a los sábados, a las 21 horas. Entonces, bueno, viste, todo al principio todo un tema de comunicación, a ver si la gente se iba a enterar. Pero bueno, ya como que arrancamos y la verdad que ya sentimos que la obra ya se adaptó a este nuevo espacio y ya le sacamos el jugo a este nuevo espacio y bueno, nada, contentos con todo eso.
Qué bueno. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Cuánto les lleva armar toda la escenografía? Porque tienen un montón de detalles la obra, a su vez.
Sí,
¿no?
El armado te referís a previo a la función.
Claro, antes de la función, claro.
Sí, por lo general nos lleva, si no hay ningún inconveniente... El armado de la escenografía, unos 20, 25 minutos nos lleva. Somos una cooperativa, entonces, bueno, ahí los actores también saben que parte de su rol en una cooperativa por ahí es dar una mano en algunas pequeñas otras actividades que hay que hacer más allá de actuar. Si bien intentamos que principalmente todo el foco esté puesto en eso, estamos de alguna forma un poco organizados como para que haya un traslado de escenografía rápida y después haya Aldu, la verdad que es Aldu Alessandroni, realmente es la asistente general y bueno, y ella es como, bueno, ha absorbido todo lo que tenía que absorber como para poder coordinar todo eso de una manera muy, muy rápida, también porque sabemos que los tiempos del teatro independiente son esos. Se tiene que armar rápido, hay un equipo también grande de sonidistas, iluminadores, microfonistas, que también generan que todo se realice en ese tiempo. Así que bueno, sí, la escenografía estamos unos 20 minutos, media hora, y después tenemos unos 20 minutos más de prueba de sonido. Prueba de sonido, ya digo, con todo instalado, porque hasta que se arma el sonido y todo, se arma todo a la vez que la escenografía. Entonces, bueno, todo tiene su tiempo. Pero siempre intentamos dar salas puntuales, ¿no?
Claro, claro que sí. ¿Y qué te iba a decir? Te iba a preguntar esto, porque siempre me intriga esto. Estos personajes que son distintos todos, ¿hay alguno que vos dijiste, bueno, a ver, este personaje, te lo cruzaste en la vida, digamos, y lo llevaste a la escena?
Mirá, yo creo que es un poco al revés.
Bien.
Como que... Después de haberlos, de ver cómo se iban armando o de tenerlos, de imaginarlos y de ver cómo hablaban y como que empezamos a ver gente que dijimos, esta está para el funeral, dijimos. esta está para el funeral. Entonces de alguna manera medio que fue medio al revés, ¿no? Como obviamente que hay un bagaje por ahí... de imágenes, de lenguaje, de películas y de hay como una poética que bueno, que nos hace menciones a un género, a una comedia del arte, no sé, a un Tim Burton desde la puesta en escena, no sé, hay como ciertas cosas desde los colores o ciertas búsquedas que nosotros vemos que con el paso de nuestras obras se siguen filtrando y que son por ahí lugares interesantes que nosotros logramos encontrar o por ahí hay determinadas obras que consideramos que por ahí la fotografía de la obra, la imagen debe ser fuerte. Entonces como que trabajamos mucho en tratar de al teatro no sería ayornarlo, pero sí servirle un montón de elementos para que justamente en ningún momento se vea alguna carencia por ahí, que es la carencia real, la carencia económica, se vea afectada, sino todo lo contrario, por ahí hacer de la carencia económica, me refiero a carencia económica en el sentido de que no hay una gran producción de una entidad económica que venga a poner plata o a realizar algo en pos de que haya un negocio o una ganancia puramente económica, sino que es una cuestión, claro, más artística. Y bueno, entonces buscamos como la manera de no ir a Disney, sino ver cómo con a veces con la falta de recursos poder hacer de eso un hecho artístico.
Sí, no, pero igual, o sea, viendo las fotos o las imágenes mismas, bueno, yo la vi a la obra, obviamente, también, no puedo decirlo, pero digo, no tiene nada que envidiarle un musical que
claro.
Eso te digo, o sea, yo solo charlé con Fernanda y con Nico en algún momento también, con Nico Cúcaro, sí. Sobre eso, no tiene nada que envidiarle desde el sonido, el vestuario, esa escenografía, los maquillajes, los objetos elegidos también, ¿no? Bueno, ¿y cómo se
sí.
va?
Sí, bueno, ahí como la que manda mucho es, si bien yo por ahí puedo estar bien, obviamente desde la dirección uno incide en todo y tiene una primer imagen sobre el cual baja una línea, pero después está mucho la línea de Fer Provenzano que tiene todo eso más incorporado, toda la del cual yo he aprendido creo bastante, la cuestión de colores, en la cuestión de bueno de cómo nada, la experiencia también, porque hace mucho tiempo nos dedicamos a esto, como encontramos, bueno, viste, como esto es vestuario, esto no, qué épocas, o que muchas veces nuestras obras son atemporales, pero que sean atemporales no implican que los vestuarios tengan, o que la imagen tenga su época. Entonces, bueno, a veces esas combinaciones que la ficción nos permite, ¿no? Porque ¿quién me impide hacer una obra con un texto actual, pero en realidad que el vestuario esté en la época del 20? No hay nadie que me lo impida, no hay nadie que me diga está prohibido eso hacerlo. Entonces, tal vez si lo hacemos resulta interesante y bueno, siempre como que vamos detrás de eso, ¿no?
Y con la elección de los actores, o sea, algunos seguramente ya conocías y otros tal vez no, pero fueron como recomendados, o cómo fue esa elección, ¿no? Porque decir, bueno, este personaje lo vas a hacer vos porque como que, viste que a veces uno sí. tiene como esa sí. imagen en la cabeza, ¿no? El actor para tal personaje, ¿no? O la actriz.
Sí, totalmente, hay como un bagaje de posibilidades que se le vienen a uno. En muchas de nuestras obras realizamos audiciones, pero en esta no realizamos audición. Fuimos, llamamos a gente que conocíamos, creo que con ninguno habíamos trabajado, pero los conocíamos un poco artísticamente y también los conocíamos un poco, no digo extra artísticamente, pero bueno, viste como que hay algo a veces que decís, sí, no sé, lo llamaría tal, porque creo que tiene, no sé, hay algo más allá de la actuación. Y esta obra para nosotros era como la vuelta al teatro presencial, porque volvimos en octubre del año pasado. Y también era nuestra primera obra en donde nosotros dejábamos un poco lo dramático y lo tenso, puramente como para irnos más a un mundo un poco más tocado y con un poco más de humor y con una comedia. Entonces también la idea era hacer una obra con gente en la cual nos divertamos realizándola también, ¿no? Entonces como que esa energía de los ensayos era eso, un poco ir a un ensayo y pasarla bien, y no estar por ahí solamente profundizando en lo dramático, viste, por ahí las obras. Ahora estrenamos otra que es Volley, la final, que es una obra que volvemos a hacer. Bueno, y es una obra mucho más intensa, con otra rigurosidad. Pero la elección de los actores es eso, es gente que conocíamos, que habíamos visto laburar y que la veíamos para los personajes que realizábamos. Algunos rápidamente lo encontraron y otros necesitaron más tiempo y con el paso de las primeras funciones ya se fue logrando lo que yo creo que ya sucede, que es, bueno, la obra, ver la obra, siempre la obra más allá de quien esté, o a veces, viste, cuando la obra va surgiendo, modificaciones, una relación con el público, hasta que, bueno, empieza realmente a venir un público que no nos conoce tanto amistosamente, sino un público más genuino, un público más de teatro, un público más crítico, un público que por ahí va a tener en cuenta más la obra y no la persona que está actuando, ¿se entiende?
Sí, sí, totalmente. Bueno, y también gente que nunca fue a ver teatro también, ¿no?
Exacto,
o sea, que también eso me parece importante de destacar.
Que vos sabés que pasa un montón, que nos pasa eso. Mucha gente que nunca fue a ver una obra y la ve y wow, es como también, para nosotros es como tan valioso como aquel que tiene, viste, que sabe de teatro, por ejemplo.
Claro.
Aquel espectador que en realidad es a quien uno en el fondo debería también apuntar un poco, ¿no? Al espectador común.
Sí, bueno, igual yo creo que en este último tiempo también hay como, es variado, el público se anima ahora a ir un poco más al teatro también.
Sí, y más sobre todo en esta ciudad que la verdad que sí, que tiene una movida cultural y sobre todo teatral difícil de conseguir en otros lugares.
Y los objetos, la elección de los objetos que cada uno de estos personajes tiene,
sí,
¿fue al azar o fue por alguna razón particular, digamos?
No, la verdad que la elección de los objetos, eso sí fue algo que llevó mucha reflexión, mucho tiempo, muchos días que pasen y decir sí. Algunos, otros era como directo. El monedero era algo, bueno, como muy rico de trabajar, el monedero, la plata, el ahorro. Digo, bueno, hay muchas cosas ahí dando vueltas que nos constituyen.
Claro.
Como seres humanos, claro. Entonces, bueno, después, cada objeto, el hombre que lleva el libro, que no puede terminar de escribir, y bueno, es como también eso, era también significar todos aquellos que tenemos, todos nosotros, digo, tenemos deseos frustrados o cosas sin terminar, o eso que decís, che, bueno, no solamente es para los escritores, digo, es para aquel que tiene, no puedo terminar con estas cosas, no puedo terminar con una relación, no puedo terminar con este trabajo, no puedo terminar con esta situación, digo, bueno, se presentaba ahí como interesante la cuestión de, también era por ahí el objeto que a lo mejor a mí como autor más me comprometía y yo me divertía, porque después también aparece ahí dirigiendo un poco junto al coach, dirigiendo un poco teatro, haciendo una especie de obra de teatro dentro de la obra de teatro que ya es el funeral.
Claro.
El tema de la urna también nos llevaba por ahí a bueno, no quiero spoilear un poco, pero nos llegaba a poder, nada, también vivenciar por ahí duelos de... Pues sabés que ahí un espectador me dijo algo muy interesante, que era que por ahí el conflicto más trágico era el más gracioso. Y bueno, y justamente como esa posibilidad que nos da el humor de contar lo trágico y de ver la muerte por ahí también desde otro lugar, y también es un poco ridiculizar la cuestión del funeral, y bueno, medio que así podemos seguir hablando y hablando, ¿no? Como que abre muchos caminos, sí. Y eso por ahí está bueno.
Sí, eso la verdad que sí que está bueno. ¿Querés hacer la invitación, Nicolás, para que todo el mundo vaya a ver la obra?
Sí, Sí, re, quiero invitarlos a todas, a todos, a ver el funeral de los objetos los sábados a las 21 horas en Complejo Teatral Ítaca. Esto es Humahuaca 4027, que es Almagro y Corrientes, ahí en el corazón de Almagro. Junio estamos y julio también, vamos a agregar funciones en julio, así que por el momento todo junio y todo julio nos van a encontrar ahí. Y bueno, y si la gente sigue yendo, como decimos siempre, y la siguen recomendando, vamos a seguir.
Claro, claro que sí, vamos a estar sorteando un par de entradas para el próximo sábado.
Sí, así que anótense. Y si alguno, bueno, no ganó, también puede mandar a elfuneraldelosobjetos.org y pone, yo hice el sorteo, no gané, y le damos un 2x1 o buscamos la forma de que pueda haber la función con promociones.
Ah, qué bueno, mira, me gustó eso. Muy bien, bueno.
Se me acaba de ocurrir.
Está muy bien. Pero es una gran idea, está buenísimo. La verdad que está muy bueno que, o sea, la gente sepa que puede, si no puede pagar una entrada, ¿no? Que tenga la posibilidad de, bueno, de acceder a un descuento o algo.
Sí,
está bueno.
Esa es la idea.
Así es, así que bueno. Nicolás, no te robo más tiempo, te dejo.
No, por favor.
Bueno, la verdad que seguiríamos charlando. Otro día seguimos hablando sobre esto. ¿Tenés algún objeto así que te haya costado antes de irnos, que te haya costado dejar? ¿O estás en eso todavía?
Y qué sé yo, hay tantos objetos, yo creo que, bueno, no sé, muchos. Pero a la vez intento, bueno, nada, que no quererlos tanto, ¿viste? No cuidarlos tanto, no esforzarme tanto porque se sientan bien. Tampoco digo maltratarlos, pero tengo una relación así, como te digo, medio descuidada con los objetos.
Está bien, bueno, muy bien entonces. Bueno, ahora sí, Nico, un placer y nos estamos viendo.
Bueno, les mando un beso y bueno, que termine bien el día y saludos a todos los que están.
Bueno, por favor, gracias. Y a Euge, por favor, que se recupere rápido.
Sí, a Euge.
Y a todo el elenco, y a Fer y a todos.
Y a todo el elenco.
Ahí está. Un beso.
Un beso.
Ay, llegamos al final del programa, no te puedo creer.
Yo tampoco.
Increíble. Bueno, ¿y usted tiene algún objeto que le cuesta, no sé?
Uy, yo tengo tanta cantidad de
usted
objetos.
Usted tiene un montón de objetos.
Un montón de objetos. Es un museo casi en mi casa.
Es terrible. Yo no sé cómo va a ser. No se desprende de nada. Chicas,
sí,
desaparecen más cosas. ¿Se desprendió de algo ya?
Y hace poco estuve limpiando un poco y hay cosas que hay que sacarlas ya.
¿Que hay que sacarlas? ¿Qué quiere decir que no las sacó?
No, no. Pasaron a otro... Las escondí. Después hay otro paso que es ya... regalarlo, venderlo, sacarlo de la casa.
Está bien.
Pero ya el primer paso lo di.
Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a ver el próximo domingo a las 7 de la tarde.
Sí, señora.
En Rompiendo la Cuarta Pared, aquí sí, en Radio Cultura. Así que para todos, terminen bien el día, pásenla bonito y nos vemos el domingo que viene. Chau, chau. Es.